Zona Cero.
Clásico entre los clásicos, sin duda. Profecías 2009, profecías de este año, que según algunos elementos es el año, bueno, pues del fin de la economía mundial, en donde todos vamos a volver a tener carta de racionamiento, en donde no vamos a tener absolutamente para nada. Las previsiones, por lo menos en cuanto a lo económico, son verdaderamente terribles en muchos sectores. Seguramente luego la realidad, bueno, pues nos hará pasar un año complicado, pero posiblemente no tanto como algunos augures nos predicen. Por eso, este monográfico, que como decimos es un clásico entre los clásicos siempre por estas fechas, en los monográficos a Zona Cero, tiene una dimensión hoy especial. Carlos Canales, Jesús Callejo.
Hola, buenas noches.
Feliz año, Bruno.
Feliz año.
¿Desaparece la economía tal y como la concebemos?
Pues obviamente,
y la hemos concebido hasta ahora.
Obviamente no, pues siento decepcionar. Vamos a ver, sabéis que este monográfico se llamaba usualmente Profecías que no se van a cumplir para el año, y entonces contábamos todas las que no se van a cumplir. Pero es que entramos en una serie, ahora 2009, 10, 11 y 12, que preparaos, porque esto es apocalíptico.
Pero de verdad,
ahora viene, 12, ¿verdad? Ahora están ya apretando y joder, qué año. La verdad es que es terrorífico, o sea, que se prepara todo el mundo, porque es que, así como las de estos años han sido muy light, y bueno, como han visto, nada,
bueno,
de lo
muy
que...
light, había fines del mundo.
Constantemente, ¿eh? Pero como habrá visto, ni ha habido guerra con Irán, ni ha habido guerras nucleares con Corea, ni ha desaparecido Estados Unidos, ni han elegido a una mujer presidente, no están dando ni una, como es lo habitual. Pero es decir, pero en este caso tampoco van a dar ni una. Sin embargo, la verdad es que las de este año son especialmente apocalípticas, con lo cual espero que muchos de los que vamos a citar pasen al paro. Uh-huh. Algunos de los profetas, porque este año
y
es el...
un economista, ¿no?
También. Es donde, no, pero aquí este año es donde se empieza ya a medir el verdadero nivel del profeta. Porque ahora ya se tienen que mojar. Ya estamos en 2009, estamos a 4 del año final.
Lo de mojar no por el cambio climático.
Empiezo por uno raro.
Venga. Vamos.
Venga. Boriska. ¿Sabéis quién es Boriska?
Sí.
Venga, pues vamos a empezar por Boriska. Boriska es un niño ruso.
Qué niño más raro.
Claro, qué niño más raro. Nació en Bolsniki el 11 de enero del 96.
Vamos, que tiene unos 12 años ahora. Está primero de la ESO.
Y este niño que está en primero de la ESO se hizo famoso en el mundo. Pues por dos razones. Una, por una cosa que empezó a contar, que luego me hicieron un monográfico, que nació en Marte y demás. Pero lo interesante es que a los 15 días de nacimiento este niño mantenía la cabeza sin un problema. Él asegura que no hubo ningún dolor en su parto. Bueno, eso lo dice él. Y a los 4 meses dijo su primera palabra. Con 7 meses hablaba ya. Su primera frase es muy graciosa, porque dijo que era un clavo. Había un clavo en la pared.
Eso fue lo primero, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya al año y medio leía todos los periódicos, lo que lo convirtió en una estrella en Rusia. Porque sospechaban que tenía alguna capacidad especial, claro, normal. A los 2 años ya dibujaba y a los 7 dejó perplejo al mundo entero cuando empezó a hablar sobre Marte y, bueno, parecía que había vivido en Marte toda su vida. Bueno, cosas frikis al margen, el hecho cierto es que Boriska se hizo muy famoso en Rusia cuando les hace el curso, que era un niño muy jovencito, bueno, un niño, un crío auténtico, y dio una serie de datos sobre el submarino que había tenido el accidente. Realmente escalofriantes, pero sobre todo su pase ya absoluto a la historia fue con su descripción de lo que ocurrió en el Teatro Beslán cuando los terroristas chechenos, como conocéis la historia, pues eso le hizo ya saltar a la fama completa porque descubrieron que, bueno, que el niño era realmente notable. Bueno, pues Boriska es uno de los profetas oscuros para el año 2009, dado que dice que el planeta Tierra experimentará 2 años terribles en el siglo XXI que decidirán su destino. Uno es el 2009 y otro es el 2013. Y que según lo que ocurra en estos años, se condicionará...
Por lo tanto, se ha profetizado algo para el 2013, es que él no profetiza el fin del mundo.
Claro,
para el
2009. Él, además, se habla de desastres de origen acuático y causas naturales. Cuidado, en esto se distingue de todos los demás profetas. Porque su vaticinio dice que la catástrofe del 2009 es de carácter natural y que tendrá su origen en el mar, probablemente en el Pacífico.
Y que afectará a uno de los continentes.
Exacto, digo probablemente en el Pacífico Sur, porque luego diremos por qué lo de Sur. Él no lo dice, lo que pasa es que hay una especie de coincidencia de profetas. Este año están muy de acuerdo todos sobre 4 puntos en el mundo, y uno en concreto es el Pacífico Sur, la costa sur de Perú y de Chile. Bueno, pues Boriska habla claramente de una catástrofe natural en el Pacífico Sur. Él dice que lo siente, es un niño muy raro. Y para el 2013 dice que será una consecuencia de la primera, pero muchísimo peor.
Entonces, bueno, pero ahora, sin hablar nunca del fin del mundo.
Exacto, nunca habla del fin del mundo, habla de catástrofe natural.
Habla más bien de que los polos van a cambiar.
Exacto, eso es la del 2013. Entonces, bueno, la verdad es que el caso de Boriska es sorprendente porque Boriska nunca había hecho profecías. Boriska, incluso cuando intervino en el asunto del Kursk con el del Teatro Beslam, realmente lo hacía. No, Beslam era la localidad, me parece, dentro de los terroristas chechenos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en ambos casos.
El teatro era Dukhovna.
Dukhovna, exacto. En cualquiera de los casos no eran exactamente profecías, lo que hacía era como una especie de captación de sensaciones de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esta vez tiene una profecía en sentido clásico. Tiene una especie de visión, y la visión o el sentimiento que él tiene le hace decir esto. bueno, pues que tome nota todo el mundo, porque puede que pase al paro como profeta con solo 15 años. Entonces no, va a ser un caso...
Aparte que se acierta, natural. Quiere decir que los mayas han fallado, porque está hablando del 2013. Claro. Que, bueno, esa es otra historia que ya comentaremos, sí, no en su momento, ¿no? Venga, pero es un niño que está dando mucho que hablar, ¿eh?
Sí, sí,
porque,
es que es
claro, estamos hablando de un niño que ya tiene 12 años, que ya desde los 7 pues empezó a hacer este tipo de cosas. Él se considera un habitante de Marte, que bueno, por, no por casualidad ha nacido en la Tierra, para dar una serie de mensajes. O sea, que aquí estamos hablando de una nueva variante. No estamos hablando del clásico medium o canalizador o contactado, sino que él mismo dice que es de Marte. De hecho, ha dado unas descripciones de Marte que ha dejado estupefactos a los astrónomos, porque dice que, bueno, como acierta este niño, desde luego sí que ha estado en Marte, ¿no? Son cosas que algún día contaremos un poco las descripciones que ha hecho del planeta rojo. Pero bueno, vamos a seguir un poco más adelante. Ahí queda Borisca. Yo creo que es un niño que mencionaremos en más ocasiones, porque sigue dando mucho que hablar, como digo. Pero antes de meternos en otras también igual de raras, por ejemplo como las de Alois Ehrenmayer, uno de los grandes profetas del bosque.
Es el gran clavo, el año clave del 2009.
Sí, sí, es clave. Además, como cada año es obligado a hacer referencia a Nostradamus, y más que a Nostradamus, a los intérpretes de Nostradamus, como no, también en el 2009 hay intérpretes que dicen que determinadas centurias o profecías tienen que ver para este tiempo. Y voy a contar un par de ellas. Una de ellas es la que ha escrito o interpretado Michael Radford en un libro que se llama El Código Nostradamus. No se ha publicado todavía en España, pero se titula así: El Código Nostradamus, dos puntos, la Tercera Guerra Mundial. Así que, como ves, ya está diciendo lo que va a pasar. No tanto en este año, en el 2009, sino que, según él, ahora mismo empezaría un tiempo de tribulación, realmente empezó en el 2008, que se va a intensificar periódicamente hasta el 2012. Y en el 2012 es cuando pegaría el gran petardazo. Pero mientras, hay una serie de conflictos, hay una serie de cosas.
Perdón,
que vayan
un pequeño matiz para antes que continúes, para que los oyentes, sí, luego, cuando entremos con Alois Ehrenmayer, que tiene para mí mucho más fondo cultural, pero es un caso muy, muy llamativo y muy interesante. Esto es interesante porque ahí es donde está la gran diferencia entre lo que estás contando y las profecías clásicas europeas que hacen referencia al 2009, que es la continuidad en el tiempo. Lo interesante de lo que está contando Jesús es que lo hace un periodo de 4 años, como en el fondo le pasa a Borisca, está extendiendo el tiempo. En tanto que las profecías clásicas son mucho más concretas, hablan de un periodo muy corto, de una gran tribulación en un tiempo muy concreto. ¿Crees que esto es importante para luego?
Claro, es muchas profecías, es cierto, que no indican que en este año sea el fin del mundo, sino que muchos hablan de eso, de que algo va a ocurrir que es el preludio de algo mucho más gordo que va a continuar en años posteriores, que pueden terminar o bien el 2012 o bien el 2013, incluso en años mucho más lejanos, ¿no? Pero bueno, en el caso es que sí que el 2009 son años o periodo de tribulación, y según cuenta Michael Radford, pues bueno, a partir de ahí, es decir, a partir, según él, del 2012, que es cuando terminarían estos 4 años terribles, pues ocurriría ni más ni menos que el gran desastre, que es un enfrentamiento, una guerra entre el este y el oeste, precedida por un conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Aquí ya especifica, sí, que dos estados son los que estarían implicados. De hecho, según Radford, esto llevará a la destrucción nuclear de varias ciudades europeas, como Roma, como Italia, el sur de Francia, en fin, todas esas ciudades serán inhabitables, y España pues tampoco se va a librar, ¿no? Para otro de los modernos estudiosos de Nostradamus, que es Jacques Manoelian, habrá una tercera guerra mundial entre Irak, Irán y Turquía, durante la cual serán derrotadas todas las fuerzas occidentales. Pero ya digo, no tanto en este año 2009, sino que aquí se pondrían las bases, es decir, el conflicto, los tejemanejes diplomáticos y estratégicos, para que luego en ese 2012 se culminaría con un escenario bélico terrorífico donde nadie quedaría a salvo.
Claro, yo ahora en cambio voy a empezar a tocar, porque esto hay que hablar con detalle, porque fijaros que la diferencia con los 2 años anteriores, o 3 años anteriores, que nos tomamos muy a rechufla el programa porque ha divertido, porque eran profecías patéticas todas. Pero esta vez es una
claro,
cosa,
siguen siendo
igual de lamentables, pero por lo menos son mucho más serias. Es decir, tienen otro trasfondo, hay más detrás. Uno de ellos es Alois Ehrenmayer. Este a mí me interesa, este me parece mucho más interesante que los que hablamos habitualmente, porque tiene un trasfondo cultural que forma parte de toda una tradición mucho más seria, que recogió en un libro espléndido el general Sánchez Toca, en Los profetas del bosque, un libro que habla de las profecías y toda la tradición profética centroeuropea, que viene a ser una de las 4 o 5 variantes del fin del mundo, ¿okay? Porque culturalmente los fines del mundo no son exactamente iguales entre todas las culturas europeas. Pero vamos, que Alois Ehrenmayer, que fue el último de los grandes profetas del bosque,
fue en el 59.
Claro, fue entrevistado poco antes de morir por Konrad Altmaier, que era un doctor, un conocido periodista y un gran investigador alemán, que fue quien recogió lo que sería el testimonio definitivo y último, probablemente, de los grandes storytellers, los grandes cuentacuentos de historias y leyendas de la Europa central, como el caso de Alois Hilmayer. Entonces, en el caso de Alois Hilmayer, bueno, no voy a contar toda la entrevista es fascinante realmente, es realmente muy llamativa y sobre todo muy interesante para los que conocen toda la trayectoria profética alemana que deriva de la Edad Media, donde es una trayectoria que se rige por la continuidad de unos determinados tipos de elementos que van marcando, por decir una manera, cuál es el punto de lo que ellos llamarían el final de los tiempos. El caso, bueno, que es por lo que lo traigo hoy, es porque en el caso de la entrevista del doctor Konrad Hallmayr a Alois Hilmayr, le pregunta, en uno de los momentos le dice, ¿en qué año empezará la guerra? ¿Por qué le habla de un conflicto? Y dice, el año antes de la guerra será fructífero, con mucha fruta y granos. Se refiere al 2008, por cierto, la cosecha más espléndida en Alemania y en España también. Dice, después del asesinato del tercero empezará de inmediato. Dice el asesinato del tercero porque él habla de dos crímenes de alto nivel, de alguien de alto rango, de los cuales en uno de ellos llega incluso a describir al asesino, un hombre negro de baja estatura, y otro un poco más alto, de cabello teñido, de color fuerte o brillante. Entonces, él le preguntan dónde, y dice, creo que en los Balcanes, pero no lo puedo decir con exactitud. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y cuándo ocurrirá esto? Y dice, yo veo claramente tres números, 2, 8 y 9. Lo que significa no lo puedo determinar en el tiempo. La entrevista es de 1959. Hallmayr definió y apuntó 8 de agosto de 2009. Uh-huh. Claro, es lo primero que te sale, porque no puede ser en el año en el que están. Es decir, sí, se refiere a uno en el futuro. La verdad es que luego a continuación empezó a escribir todo el desastre que se avecina sobre Europa, donde en realidad la diferencia para mí, o el problema de la profecía de Hilmayr, es que aunque sigue la tradición de todos los profetas centroeuropeos, del ámbito alemán, que señala una serie de cosas, de pautas, que son siempre iguales, y que habla, al igual que en el caso de Jesús, de un enfrentamiento este-oeste, dice una cosa que para mí es un problema, y es que inevitablemente él contextualizó su profecía en la época en la que vivía, es decir, en la Guerra Fría. Estamos hablando muy poco antes de la crisis de Cuba, de los misiles, y un poquito antes del comienzo de la guerra de Vietnam. Tiene el intervalo entre la guerra con Francia, de Vietnam, de la época francesa, de Indochina, y la intervención americana. O sea, un momento en el cual una guerra con Rusia era algo perfectamente imaginable. Entonces, eso le desvía un poco la atención porque no puede evitar el hablar de lo que él ve. O sea, lo interpreta en cierto modo con su propia realidad, donde claramente se equivocó, por razones obvias.
Sí, además, fíjate que en esa misma conversación que tiene, se establecen dos fechas que tiene que ver con el año 2009. Sí. Porque una es la del 8 de agosto del 2009, es decir, esos dos ochos que ve y ese 9, pero luego continúa. Dice que, bueno, después de ese conflicto bélico, después de la victoria, un emperador es coronado por el Papa, que escapó, es decir, al final en este conflicto el Papa sí que vive y sirve para coronar al nuevo emperador. Entonces le pregunta, ¿cuánto va a durar esto? Dice, lo que va a durar no lo sé. Y dice después, veo tres nueves. Y esos tres nueves se interpreta, por lo menos el periodista lo interpreta como el 9 del 9 del 2009.
Sí, es una variación de los mismos. Es un solo mes.
Claro, con lo cual, una vez más, estaríamos hablando de dos fechas muy asociadas al 2009, donde tendría que haber todo este conflicto.
Claro, ahí es donde yo pienso que las...
Pero entre las cosas imposibles que se cumplan es que el Papa no corona a nadie.
No, claro que no, ahora mismo. No. No, vamos a ver, es que
eso... tendría que cambiar mucho las cosas, retroceder muchos cientos de años para que el Papa coronara a algún emperador.
Son elementos simbólicos, no tiene nada que ver.
Es decir, pero ni simbólicamente.
Alois Hilmayr era católico, esto es importante, es bávaro. Es decir, es que es muy importante porque toda la estructura de las ideas que cuentan los profetas del bosque y los profetas alemanes con respecto al futuro, todas forman parte de un patrón cultural que viene lo mismo repetido de una y otra vez y que dicen siempre básicamente lo mismo. Lo interesante es por qué fija las fechas entre el 8 de agosto y el 9 de septiembre. Bueno, es que las dos guerras mundiales empezaron en verano. Una empieza con el asesinato de Sarajevo, sabéis que es a finales del verano, empieza, de hecho, la guerra empieza en agosto, el 4 me parece, y la Segunda Guerra Mundial empieza el 3 de septiembre. Es curioso porque es que enfoca las fechas en función de su propia tradición. Todo esto son elementos simbólicos que no tienen por qué ser necesariamente así. Sin embargo, es que es curioso porque es la profecía importante dentro de los profetas conocidos que hace más referencia con claridad al año actual. Ahora bien, el patrón de la descripción de la profecía de Hallmayr no encaja en la situación geopolítica actual. No encaja ni de coña, o sea, claro. No hay manera de encajarla. No hay manera de encajarla porque todos los profetas, como Paravicini, todos que se han equivocado en los años anteriores, todos se equivocan, claro, como hemos dicho un montón de veces.
Todos se equivocan cada vez que dar una fecha.
Claro, es porque interpretan siempre la realidad desde el punto de vista de su punto de vista, del momento, con lo cual siempre están condenados a equivocarse. Hablábamos el otro día, ¿os acordáis?, de que en la guerra de Troya hay un personaje muy valioso, que es uno de los griegos, que tiene la facultad de ver en realidad lo que ha ocurrido. lo que ha ocurrido en el pasado, que es el único que ve el pasado de verdad. Todos los demás interpretan el pasado en función de su opinión, por lo tanto siempre se equivocan. Sin embargo, él no, él ve el pasado con corrección, con lo cual es el único que puede proyectar el futuro sobre un hecho cierto que sabe que ha ocurrido como ocurrió. Todos los demás no sabemos. Bueno, pues a los profetas les ocurre lo mismo. Interpretan su futuro, sus visiones, sobre su realidad actual, con lo cual están condenados siempre a equivocarse. Es decir, es el motivo principal de por qué jamás aciertan. Entonces, en el caso de Alois Hillmayer, que de verdad que la profecía es fascinante leerla de arriba abajo, sin embargo está equivocado porque no puede acertar. No puede acertar porque no puede evadirse a evitar interpretar lo que él está viendo con respecto a lo que tiene a su alrededor y con respecto a lo que ha ocurrido.
Además, él lo veía como si fueran escenas de películas.
Exacto, él ve como fogonazos, ¿no? Ve como imágenes.
En Arcais, por ejemplo, sí. O no utilizaba las psicografías como utilizaba Solari para Bechine, sino que él le venían como flashes a modo de película, entonces veía el escenario perfectamente, pero no lograba identificar fechas exactas, sino que le venían números.
Pero sin embargo es interesante porque es de los profetas que es capaz, en cambio, de identificar en lugares simplemente porque sabe cuáles son. Por ejemplo, cuando se refiere a Praga de una manera muy clara, o cuando habla de no veo ningún puente en el Danubio al sur de Regensburg. Es decir, cuando habla de estas cosas está dando detalles muy muy concretos, muy precisos, que permiten identificar geográficamente la posición de la profecía. Entonces, es decir, esto es interesante porque es de los pocos que lo hacen.
Sí, es verdad.
Más profetas y más profecías para el 2009, pues, de las que no se van a cumplir.
De las que no se van a cumplir, evidentemente.
De las otras no hay ninguna.
Sí, te voy a contar ninguna,
afortunadamente.
Un par de ellas curiosas. Mira, además una tiene que ver con uno de nuestros oyentes que ha hecho todo un estudio sobre Nostradamus. Lo que pasa es que él, de una forma original, él tiene un libro que se llama Caesarion de Nostradamus, publicado en el año 2005 y también ha hecho una revisión en el 2007, donde en lugar de tener en cuenta las centurias, ha tenido en cuenta las estillas, es decir, la otra parte de Nostradamus que normalmente los intérpretes no han tenido en cuenta y que según él es mucho más certero. ¿Por qué? Porque piensa que los acontecimientos que están reflejados en estas estillas, es decir, estas frases de seis versos, tienen que ver con acontecimientos desde el 2005 en adelante, ¿no? Hasta el 2048.
¿Por qué motivo? ¿Por alguno en concreto?
No, es un cálculo.
Es un cálculo que ha hecho.
Es un cálculo matemático. Está bien hecho, está bien calculado.
Sí, es una idea buena. Y entonces, bueno, pues yo le pregunté cuáles son las que pueden ocurrir según tu método particular, pues para este año, para el 2009. Entonces, él me ha mandado, que además están recogidas, por cierto, en su libro, o sea, que no es que sea una exclusiva que nos da para el programa, pero bueno, él sí lo ha comentado en función de este método matemático al que ha llegado, que en este año va a ocurrir la muerte de Ariel Sharon, que bueno, ahora está el hombre ahí en coma, pero que se va a cumplir. No es original en ese sentido, porque muchos también vaticinan lo mismo. Dice que Estados Unidos perderá el poder que hasta ahora ha tenido frente al mundo. Bueno, y el cambio de leyes para la sucesión en el trono de España para que la que suceda sea la princesa.
Pues mira,
bueno,
no creo que ocurra ninguna de las tres.
La tercera es absolutamente imposible, porque,
sí, porque
hay que convocar elecciones.
Si te convertir en nada, hay que cambiar la constitución, claro, directamente. Y eso, lo veo complicado. Este año.
Eso yo lo puedo predecir para el 2012.
No, para el fin de la legislatura se hará probablemente.
Para el fin de la legislatura de esta o de la
lo que es posible que se hiciera, si son sensatos los partidos políticos mayoritarios y quieren o tienen algún interés en mantener la monarquía, es que sería un acuerdo, como ocurrió en Suecia. Tú lo acuerdas previamente y en un momento dado, cuando se cambie la constitución, aunque haya nacido, imagínate un niño, lo llevas a ley. Bueno, sería una cosa interesante. No creo que lo hagan. Pero bueno, los Estados Unidos ya te digo directamente que no. Pero ni de coña. Y bueno, en cuanto al otro, pues tampoco. Lo de Ariel Salón es muy posible. No, ahora en serio, el problema que tiene las profecías, mira, hay un caso ahora dando vueltas por YouTube muy gracioso, que es el de Giovanni Seven. Es una verdadera tontería todo. Giovanni Seven es un tipo que empezó a profetizar a través de un vídeo que subí de 1 hora 30 minutos, donde empezó a decir un montón de cosas, y luego lo fue colgando pequeñas cositas en las cuales hay quien dice que si ibas uniendo las frases que iba diciendo en las diversas programitas que iba colgando, llegabas a conclusión de que ha acertado siempre. Bueno, el hecho cierto es que, en realidad, a pesar de un famoso estudio de una revista que se llama New Science and Mystery, que trabajaba sobre las profecías que este tipo ha ido colgando en YouTube, pues es que no dice nada. No dice nada que no podamos saber cualquiera de nosotros leyendo el periódico La Prensa Económica y aventurando un poquito. O sea, si yo digo, por ejemplo, que el paro va a seguir subiendo a lo largo del año 2009 en España,
pues acierta.
Pues acierto. Es que voy a acertar seguro, lo digo ya. O sea, decir, pues es que es así. Entonces, eso no se trata de una profecía, eso es una conclusión lógica en función de un análisis. Lo sorprendente es que estos análisis suelen salir mal incluso en estos casos.
Hasta cuando juegas con ventaja poder fallar.
Claro, sueles fallar, no, es que sueles fallar. Es como, vamos a ver, es como le escribía yo hace poco a un oyente que me preguntaba, digo, vamos a ver, si tú profetizas todos los años entre 1870, año de la guerra franco-prusiana, y 1914, alguien pronosticó una guerra mundial. Todos. Dice, ¿quién acertó el pronosticó el 14? Pero es que lo pronosticaban todos los años.
Claro,
así es fácil acertar. Es como cuando alguien dice que va a morir el Papa. Claro, algún año muere el Papa. Por cierto, hay dos profecías de que muere el Papa este año.
Sí, también, y todos los años las hay, desde luego. Algunas profecías rápidamente a modo de titulares.
Venga, pues, otras a que modo de titular, citar. Una científica, porque va a dar que hablar, como no, que es la del CER, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra. Pues ya sabes que el acelerador de partículas, el LHC, el más grande del mundo, pues se ha medio estropeado y va a continuar en la primavera de este año, del 2009. Bueno, pues una vez más, ya hay mucha gente que dice que lo único que se ha hecho es aplazar ese fin del mundo porque se va a crear un agujero negro para establecer las condiciones del Big Bang en miniatura, y eso pues va a generar pues una serie de conflictos que va a dar al traste con todo. Así que esa es un poco la profecía que en primavera del 2009 volverá a sonar, y sí que pronostico para el 2009 que el primer vuelo del primer turista espacial ruso a la Estación Espacial Internacional será en este año. Así que eso no es ninguna profecía, sino que sí que es un pronóstico que creo que no me equivoque demasiado.
Bueno, pues yo os voy a contar una que no va a ocurrir tampoco, pero para que veáis el punto, porque además coinciden un montón de pseudoprofetas en este caso y ya todos se van a equivocar. En 2009, o sea, ahora se supone que va a tener que estallar una guerra entre países árabes o musulmanes que en el 2010 se transformará en una guerra mundial. Por supuesto, como Estados Unidos tenía que haber entrado en guerra civil en el 2005 y no ocurrió, luego en el 6 tampoco, luego en el 7 tampoco y luego en el 8 tampoco con el asesinato de Obama, pues como no ocurrió nada de lo que tenía que haber ocurrido, pues lo han pronosticado para el 2009-2010. Así que sepáis que están cambiando el tono, como es imposible ya que vean que acaba que hay una guerra civil, se les ha ocurrido que el parque Yellowstone va a detonar en 2009.
Caray.
Toma ya. Eso es lo que saca Estados Unidos de la historia del mundo. Uh-huh. Y desde luego si lo hace, por supuesto lo saca. A Estados Unidos ya me dio América del Norte.
Algún oyente quiere una fecha concreta cuando se va a terminar el mundo, vamos a darla ya como titular periodístico, que será el 5 de julio del 2009. ¿Por qué lo digo de forma tan categórica? Porque esa fecha es la que establece la Iglesia de los Eugenios, que alguna vez ya lo hemos mencionado aquí, sí. Que para ellos siempre el 5 de julio de todos los años es el día del fin del mundo, que es el día X. Y su creador, Bob Dobbs, tiene ese lema que enarbola cada 5 de julio, y es la eterna salvación o te devolvemos el triple de dinero. Eso sí, lo montan con unas fiestas, unos fiestorros.
No sé si tendrá algo que ver con que sea justo 24 horas después de la Fiesta Nacional de los Estados Unidos.
Sí, justo 24 horas después, efectivamente.
Pues cada 5 de julio. Se han empeñado que cada 5 de julio tiene que ser el fin del mundo y lo vienen así diciendo todos los años.
Pues quedamos para entonces y brindamos porque no haya llegado el fin del mundo.
No sé qué es el 5 de julio, habría que mirarlo.
¿Por qué el 5 de julio? Brindamos, venga.
Venga, hecho.
Chin.